Universal Sónica 102.9. 102.9 XHUBAC, la radio de Morelos,
transmitiendo desde la cima de Ocotepec con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Tesoros Regionales. Es un encuentro con nuestras artesanas y artesanos.
Todos los tipos de papeles de del minagris, del cartoncillo, hasta las cartulinas, a todo los tipos de papeles se ocupan para hacer diferentes piezas dependiendo qué estructura o cómo la quieras hacer.
No son simplemente artesanía, es la representación de las creencias de un pueblo, es la representación de las tradiciones, danzas, costumbres, visión del cosmos.
A mi esposa se le ocurrió ese nombre, que es el nombre de una canción. Era una canción mexicana.
Sus orígenes, historias personales, sus ideales, sus logros, sus creaciones artesanales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Estamos ocupando aceites naturales que son buenos para la piel. Y sobre esta base de estos aceites agregamos los nutrientes que queremos darle la intención al jabón.
Nuestro primer pedido, como de 30 bolsitas, lo entregamos el 3 de agosto del 2020.
A mí las velas han sido una manera de iluminar mi camino, y bien, yo he buscado iluminar los caminos de otras personas.
Acompáñanos.
Tesoros Regionales.
Bien, ¿cómo se encuentra usted? Yo ya lo decreté, le dije muy bien, ¿lo detectó? Hoy es un día donde hay mucho que reflexionar, porque es un día 5 de junio de este 2024, pero los 5 de junio desde 1972 es el Día Mundial del Medio Ambiente. Ajá. Este Día Mundial del Medio Ambiente está, pues, muy impulsado por todo lo que tiene que ver con la ONU, la UNESCO, y este programa de las Naciones Unidas quiere que nosotros recapacitemos. ¿Qué estamos haciendo con nuestro planeta Tierra? ¿Qué estamos haciendo con todo lo que nos rodea? Yo me quedo pensando cuando dice el tiempo se acaba y la naturaleza se encuentra en situación de emergencia. Así.
Totalmente.
Así empieza el texto. Estamos en situación de emergencia. Para mantener el calentamiento global por debajo de los 1.0 grados centígrados, este siglo debemos reducir a la mitad las emisiones anuales de gases de efecto invernadero para el 2030. Si no actuamos ya, la exposición a aire contaminado aumentará en el 50% en esta década, mientras que los desechos plásticos que fluyen hacia los ecosistemas acuáticos podrían triplicarse para 2040. Pero esto no es la única consecuencia. A quienes más nos va a afectar va a ser al mundo animal, por supuesto vegetal, pero a nosotros, los seres humanos. Sin duda alguna, quizás suena muy dramático porque pareciera que nos falta mucho, ¿no? Para el 2040, para el 2030, pareciera, ¿no? Y dices, muchos piensan, ay, sí llegaré, o están en una situación de no hacer conciencia. ¿Qué estamos haciéndole a nuestro planeta? ¿Cómo estamos viviendo? Todo lo que estamos viendo ahora, de que todo el mundo nos quejamos de que hace mucho calor y no llega la lluvia, es parte de lo mismo que nosotros hemos sido, la corta de árboles, la tala inmoderada, todo lo que ha estado sucediendo. Necesitamos una acción urgente para abordar estos problemas, sobre todo hablar de que somos una sola tierra y su enfoque sobre una vida sostenible en armonía con la naturaleza, la necesitamos ya.
Así es.
Así voy empezando este programa de Tesoros Regionales porque nuestros tres invitados, dos invitadas y un invitado, precisamente ellos han sido conscientes, no de ahorita, desde antes. Así y es. Están haciendo obras de arte. Para mí son obras de arte. Alguien podría decir, ¿es un objeto utilitario? Sí. Pero además hacen artesanías, hacen objetos de decoración, pero de productos que quizás para alguien podrían ser considerados como de desecho. O la palabra suena muy fuerte, pero alguien dice, es basura.
Basura.
No es basura. No es basura. Todo tiene, dijéramos, una manera de ser aquí. Tiene, dijéramos, una situación utilitaria, sí. Pero no se termina nada más con haber sido el envase de un agua, de un refresco, o de una leche, o de lo que tú veas, y ya lo desechas y lo tiras. Pero tiene más utilidad. Su vida no ha terminado ahí. Se pueden hacer grandes, grandes cosas con esto que vamos a platicar en esta mañana. ¿Cómo ve a manera de introducción lo que le hemos estado contando en este día 5 de junio del 2024, donde las Naciones Unidas dice que precisamente es en este 2024 donde el país quien organiza y ensalza este día para recordar que tenemos que mirar a nuestro planeta Tierra es Arabia Saudita? En este 2024. Entonces, pues bueno, en esta tarde, como siempre, yo agradezco a Alan Huesca, que está allá en los controles técnicos, muy contento, también muy, muy motivado por esta mitad de semana, ya miércoles, y estamos transmitiendo aquí en Ocotepec, precisamente un pueblo lleno de tradiciones, de costumbres, de arraigos, de tantas y tantas cosas. Este pueblo se encuentra en el norte de Cuernavaca, es uno de los 12 pueblos de Cuernavaca, y lleno de tradiciones. Aquí tenemos una visita, creo, en la cabina. Es una mosca que se anda paseando por aquí, pero bueno, nos viene a visitar también, quiere participar. Estamos aquí a través de el 102.9 FM, allá en Cuautla, 1390 AM, en Jojutla, 100.5, y Yautepec, 90.9 FM. ¿Y sabe qué? De una vez anote los teléfonos. 777-243-6201. Y el 777-243-6202. Tenemos, por supuesto, un WhatsApp donde se puede comunicar, 777-350-8921. Nos puede mandar un mensaje de texto o de audio. Si no quieres hablar por teléfono y quieres participar, ahí nos puedes tú escribir y decirnos, ¿sabes qué? Quiero preguntarle esto. Ahorita vamos a dar los nombres de nuestros invitados, se van a presentar, y lo que cada uno está haciendo, que la verdad yo me siento muy contenta porque coincidíamos en que, es curioso, venían al programa, pero coincidió precisamente con este Día Internacional de, pues bueno, un día muy emblemático, Día Mundial del Medio Ambiente. Así es que quiero saludar con muchísimo gusto, digo, Ana es consentida de casa, es una chica, es un tesoro regional porque ella siempre me la encuentro en diferentes actividades culturales, está participando en ferias artesanales, en actividades que tienen que ver sobre todo donde se dan a conocer artesanos, artesanas, y además lo que ella también hace que tiene que ver con reciclaje, lo que tiene que ver con esta parte también cultural, ha involucrado a más personas, a pintores, y también, pues bueno, a quienes de alguna manera están participando en este proyecto. Ana Perales, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias. Me da mucho gusto saludarte otra vez. Yo espero que algunos de los escuchas ya me recuerden.
Sí te recuerdan, porque hasta me han preguntado, Ana.
Ay, qué bueno.
Y además, ya estuviste también, ahorita la voy a presentar con Viviana. ¿Se acuerdan cuando tuvimos también ese programa maravilloso? Y hoy viene el nuevo integrante, Israel, que me da mucho gusto conocer.
Hola.
Y bueno, Ana, muchas gracias. No, y ahora pues, vamos a saludar. Sí, pues eres de casa, eres una consentidaza de casa de acá de Tesoros Regionales, Ana, y muchas gracias.
Claro.
Israel Serrano.
Hola.
¿Cómo
hola.
Estás?
Muy contento de estar aquí, muchas gracias.
La verdad no tenía la oportunidad de conocerte, aunque ya te habían echado porras.
Sí, muchas gracias, por ahí hemos hecho algunas cosillas, algunas presentaciones.
Ana me decía, me la encontré en un evento, comunitario, precisamente apoyando que ojalá que muy pronto esté una estación de radio comunitaria aquí en nuestro Cuernavaca, en el norte de Cuernavaca, y esté ya funcionando. Y me la encontré a Ana y me dijo, oye, Rosario, ¿sabes? Ana, sí, siempre, ¿no? Yo quiero que mis compañeros vengan porque estamos haciendo otras cosas y estamos formando un colectivo y mira, y te queremos contar. Y yo le dije, Ana, vamos a fijar la fecha. Ya, la fecha se llegó. Así es que, Ana. Y también aquí está, quizás usted en algún momento la tuvo la oportunidad de escucharla o no, pero bueno, ella tiene tres nombres, pero de los tres es Nancy, Viviana y Esmeralda.
Es correcto.
Saavedra Espinosa, pero te decimos Viviana.
Viviana Saavedra, para los cuates, somos bien cuates.
Oye, Esmeralda. No, Rosario, es Viviana.
¿Quién le hablan? ¿Quién le contesta a Esmeralda?
¿Cuál de los tres te gusta más? ¿Precisamente Viviana?
Bueno, ahorita estoy en mi etapa de Viviana. La verdad es que he trascendido por distintas etapas de mi vida y he cambiado el nombre según la circunstancia. Ahorita soy Viviana.
Porque, oye, alguien diría, es que depende de la telenovela que esté ahorita.
Es correcto, también. El estado de ánimo.
Y bueno, Rosario Sámano está aquí al frente de este micrófono y como siempre agradeciéndole con mucho cariño el favor de su atención, el favor de que usted ponga atención a todo lo que vamos a platicar en esta mañana. Yo quiero que empecemos por Israel. ¿Por qué por Israel? Porque Ana también ya ha participado y nos ha contado todo lo que está haciendo. Además, ahorita tiene un taller en puerta, el cual nos va a platicar. También, por supuesto, Viviana ella siempre está como innovando, está haciendo nuevas cosas. Pero en este caso, Israel, si alguien nos está sintonizando, que yo espero que muchas personas a través de las redes, está viendo a través de Facebook o a través de nuestra página que es universalsonica.org, y si lo direcciona con Universal Sónica, podrá ver un chinelo que es emblemático de nuestro estado de Morelos. Es la figura representativa de nuestro Morelos. Este chinelo no es cualquier chinelo. Está elaborado, ahorita nos va a contar él, pero con material de reciclaje. Me encanta porque hasta se le da la forma a la capa, como el viento pudiera mover la capa, los colores que son representativos. Bailando. Un chinelo bailando. A ver, Israel, dame más detalles. ¿De qué materiales está hecho este chinelo? ¿Cómo te involucras y eres consciente de que nuestro planeta Tierra no nos está gritando? Escúchenme, cuídenme, sino está pidiendo auxilio. Auxilio, porque ya está, la verdad, yo creo, en las últimas, ¿no? Es una situación de alarma. ¿Desde cuándo tuviste esta conciencia?
Bueno, tenemos ya el proyecto, lo vimos trabajando desde hace 6 años. Primero fue la experimentación de diferentes materiales, ¿sí? Pues bueno, es por conciencia, ¿no? Despertar una conciencia ambiental y qué podemos hacer con los residuos, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es capturar, recolectar todo el unicel posible, que las mismas personas a veces nos pueden conducir, ¿sí? Sí. Canalizar. En base a eso elaboramos una pasta que lleva un ingrediente uh-huh. también muy especial, que es el caucho de llanta, ¿sí? Ese polvillo que sale de las llantas también se mezcla con el unicel y nos provoca una plastilina, ¿no? Y bueno, el otro elemento residuo es el PET, que lo uh-huh. utilizamos como estructura para nuestras creaciones. Hemos hecho macetas, paisajes, en este caso el chinelo, que está hecho de botellas de PET, tiene aproximadamente 4 botellas de PET, ¿sí? Uh-huh. Y aproximadamente como unos medio kilo de unicel, que serían aproximadamente como 500 vasos de unicel, ¿no? Ya
¿Desde hace cuánto tiempo, Israel, tú empezaste a... Primero te quiero preguntar si te capacitaste, tomaste algún curso para saber que se podían combinar estos materiales de los que me estás comentando, y cómo lograste, ir recolectando estos, los tomabas de la basura o ya alguien te los iba acervando, o cómo fue todo este proceso?
Sí, no, fue iniciativa propia, siempre tomando opinión, ideas de más personas que han siempre han ido sumando. En un principio nosotros hacíamos macetas de cemento, uh-huh. De cemento normal, por el peso que lleva una maceta. Sí, no nos parecía tan adecuado, ¿no? Entonces uh-huh. empezamos a probar con papel, agregándoselo al cemento, no nos gustó, y por alguna situación llegó a nosotros el unicel, y por un accidente el unicel lo deshacemos y entonces empezamos ahí, ¿no? Sí, es por curiosidad, ¿no? y ya de ahí en adelante vamos a seguir experimentando nada más, ¿no? Uh-huh. Después descubrimos también por ahí lo que es el caucho, y en lugar de arena o papel, entonces le agregamos ese caucho que le da esa fibrosidad al material y que lo hace sumamente resistente.
Claro, pero ¿este caucho cómo lo obtienes?
Ok, existen talleres que se dedican a la renovación de llantas, uh-huh. ¿sí? Y al quitarles la corteza a la llanta para cambiarles otra nueva, entonces pulen esa llanta. Y entonces todo ese polvillo que va saliendo se convierte sí. en un residuo, que algunas empresas lo han utilizado.
¿Qué podría ser como, ¿es polvito o es como arena?
Es entre las dos cosas, porque uh-huh. hay muy, muy fino y hay pedacitos de viruta, como uh-huh. si fuera un aserrín, muy fino, ajá, pero es de caucho. Entonces todo eso cuando no se utiliza, pues va a dar a nuestro medio ambiente, ¿no? Y eso es una situación venenosa, pero en altísimo grado, ¿no? Digo, uh-huh. todas las llantas al desgastarse generan eso.
Claro.
¿No? Pero pues en las carreteras no se ve.
Oye, pero a mí me parece formidable cuando le das forma.
Sí, claro.
No solo a esta figura, sino a otras.
Sí, a otras.
Yo quisiera que más adelante me contaras esa parte, porque te conviertes en escultor.
Sí,
con este material. Y te quiero decir qué tan fácil o qué tan difícil es. Y en algún momento, si es esta combinación de materiales, tienes que utilizar guantes, ¿cómo es el proceso de secado o después cómo lo decoras? De eso me lo vas a contar más adelante,
claro
¿te
sí.
parece, Israel? Claro. Ana, a ver, mi querida Ana, ahorita voy con Viviana, pero ahorita quiero estar contigo, Ana. A ver, Ana, dime una cosa. Nosotros tuvimos la oportunidad, lo recuerdo perfectamente, de que tú nos vinieras a contar y lo dijimos que lo vamos a mostrar. Quienes están mirando este programa a través de Facebook por Universal Sónica, tengo en mis manos una libreta
así
de Ana.
Es.
¿No?
¿Esa está pintada a mano?
Está pintada totalmente a mano, pero ¿has tenido tú la forma de que no te conformas a lo mejor tú con que primero lo empezaste a hacer tú, después te invitas a artistas a que participen en este proyecto y dijéramos que pintores reconocidos?
Así es.
A que también dentro del taller les enseñaran a las personas que asisten al taller a dibujar. Si yo no sabía... Ya tenías un maestro que te guiaba, ¿no? Pero además, de todo esto, las hojas. Las hojas son también de material reciclado y que de alguna manera también tú estás aportando con como el sana para la tierra, ¿no? No sé si se le puede llamar así, pero decirle, mira, sí estamos haciendo un granito, a lo mejor parece chiquito, pero si todos haciéramos de chiquito, o sea, imagínate nada más qué gran beneficio sería para nuestro planeta, ¿no? Uh-huh. Ana, para quienes no escucharon en ese momento la primera entrevista que yo te realicé aquí en Tesoros Regionales y de cómo surge este proyecto, que ahorita nos vas a decir el nombre y todo, cuéntale al público cómo haces estas libretas que hasta tiene una manera de lacito en que está, como dijéramos, alguien le diría engargolado o más bien uniendo
tejido.
Las hojas o tejido, pero que la hace totalmente auténtica, natural, hermosa y que la verdad es una maravilla.
Muchas gracias. Siempre parece poemario cuando hablas de las libretas o cuando describes algún producto, ¿no?
Ay, es que yo me enamoro y reconozco el trabajo de cada uno de ustedes.
Me gusta mucho porque además nos pones en la cabeza a todos los que no lo ven.
Sí.
Pues lo que es, ¿no? Lo que es el arte con más arte. Me gusta mucho trabajar así ya en conjunto. Me llamó la atención porque en un inicio nosotros nada más éramos dos. Hace 11 años que nosotros empezamos.
O sea que son cuates desde hace más de 11 años, yo creo, ¿no?
Sí.
Pero que decidieron este proyecto y este colectivo, que ahorita nos van a contar de ello. Pues más, pero qué padre,
pues
¿no,
yo,
Ana?
Yo empecé con un amigo de la preparatoria,
ajá.
Raúl Vasco, le mando un saludo.
Sí, saludos para Raúl.
Él, conmigo, iniciamos el proyecto para pues nuestros gastos de la universidad. Ya llevábamos 2 años y pico de conocernos y nos íbamos a ir los dos a la UNAM. Y nos fuimos a los dos a la UNAM y estuvimos en toda nuestra universidad, la pagamos gracias a las libretas, pero allá somos bien rockeros, entonces era pura
ajá.
libreta con imágenes de rock, de AC/DC, de Caifanes, de Café Tacuba, de lo
pero
que fuera, del concierto que hubiera
en puerta. Los perseguían para comprárselas, ¿no?
Sí, en Facebook se vendían muy bien, hicimos muchos envíos, ajá. me acuerdo, a Oaxaca, a Monterrey,
uh-huh.
a todos lados enviaban. Y Pues ya, así fuimos creciendo el proyecto, pero se mantenía muy igual, ¿no? Hacíamos pedidos personalizados y todo. Después, en la pandemia, pues yo no me vine para abajo. Yo dije, pues, la verdad es que...
Y que fue muy complicado, ¿no?
Sí. Uh-huh. Yo dije, yo sé, yo conozco a los vendedores. Sí. Y sé que no se van a quedar en su casita. Claro. O sea, a lo mejor sí ya el espacio, o sea, lo van a regular y todo, uh-huh. el turismo, pues. Aquí en Cuernavaca, por ejemplo, que ya me había regresado.
Sí.
Y, pero yo quise seguir haciendo las libretas. Entonces las hice y lo que pensé fue, pues voy a darle trabajo al artista. Uh-huh. De por sí ya tenía ganotas así de poder pintar la libreta. Sí. Porque a mí la madera con la pintura me gusta mucho. La madera en general es uh-huh. muy bella para trabajarla. Entonces, en este caso ya empecé a buscar artistas de las redes, artistas pequeños sobre todo, que me encontré con mucho talento y artistas no tan pequeños, la uh-huh. verdad, pero de bajo perfil, ¿no? De una chica que todavía ni siquiera se anima aquí a venir a la radio, pero uh-huh. es la que hizo esta y es muy wow. talentosa. También hace cartonería, uh-huh. hace grabado. Uh-huh. Ella se llama Jimena Arte en las redes sociales, para que la sí. sigan. Es un gran trabajo y ella es guerrerense y estudió aquí en Morelos. O sea, está también chapada aquí por uh-huh. la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en arte. Entonces, pues es también un tesoro para mí, un tesoro regional y nacional.
Y te digo una cosa, o sea, pinta maravilloso.
¿Verdad?
La verdad es que sí. Digo, a lo mejor de entrada está un poquito temerosa por qué me van a preguntar, a veces nos ha tocado lo que me van a preguntar, qué voy a decir. No, pues nada más son ojitos, no. Pero pues yo valoro, cuando uno lo sé hacer, yo reconozco el trabajo de los demás. Y yo lo valoro, y además, así empezamos.
Sí,
¿tú,
pues
crees que, ¿tú crees que un Diego Rivera se hizo de la noche a la mañana una Frida Kahlo? No, un Botero.
Estudiando
que está
años también en su escuela de arte.
Que me acabo de enterar que, por cierto, que el hijo de Fernando Botero vive aquí en nuestro país. Sí, claro, radica lo leí en la revista Forbes, radica en la colonia La Condesa.
Wow.
Okay. Le hicieron una entrevista padrísimo.
Han estado viviendo aquí en Cuernavaca. Hay uh-huh. muchísimas historias de artistas que han vivido aquí.
Sí, no, él radica en México como país. Uh-huh. Es brasileño, recuerdo Fernando Botero, pero me encanta porque ya él se siente más mexicano que el nopal. Sí. Entonces, eso cuando lo escucho y hablando de todo lo que nos, el legado que nos deja su padre y todo esto, pues la verdad es que yo digo, pues que no recuerda las gordas de Botero, ¿no?
Sí.
Pero además, la trayectoria, ¿quién no te puede decir que ella después la miremos ya en un Munal?
Esperemos,
¿no?
que sí.
Porque sí, porque regional, tenemos que apoyarlos.
Muy bonito, ajá. O sea, el estilo regional. Él ya también pintó este vaso, por
ajá,
ejemplo.
Mira, que ahorita nos va a contar Viviana de ello. Está maravilloso. Sí. Y ahorita vamos a seguir platicando con Ana, porque Ana, no se imaginan cuántas cosas nos puede compartir. Viviana. Oye, mi querida Viviana, primero que me da un enorme gusto verte.
Ay,
¿cuánto tenía que no nos veíamos? ¿Como un año también?
Ay, no sé, pero yo siento que te vi ayer. O sea, la verdad es que sí.
¿Por qué?
Pues no sé, como que siempre había como química, pues.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pero bueno, Ana sí me lo encuentro en todos lados, pero no, a ti no siempre.
En redes sociales, ¿cómo no?
¿Ah, sí?
Sí, yo te sigo,
ah, bueno.
Tú me sigues, nos seguimos.
Ah, bueno. Pero me refiero así de manera directa, que veamos ojitos y no pantallas.
Ah, no, eso sí.
No, porque a veces eso pasa, vemos celulares o pantallas, vemos, ¿no? Ahí estamos en las redes, pero así, ojitos directos, así, de que te encuentren alguna actividad y todo. Pero me da un enorme gusto porque también tú junto con Ana son dos mujeres inquietas que la verdad siempre me sorprenden y que las admiro.
Ay, gracias.
Me encanta también todo lo que hacen. Por ejemplo, mira, me estoy imaginando, este que tengo aquí en mis manos, es como si fuera un vasito color verde, pero no, o sea, es decir, no era un vaso, era un recipiente de qué.
Era esa, específicamente, era una botella de cerveza de Heineken.
Órale.
Ay, perdón. No podemos decir marcas.
Era
de dicha cerveza con botella verde.
Era
una cerveza con botella verde.
Exacto.
Así es.
Y hoy por hoy es un vasito, pero peculiar.
Es correcto.
Es un recipiente, pero yo lo veo como un vaso. Alguien lo puede poner como lápices adentro y puede ser un lapicero. Sí. Y alguien diría, no, para mí puede servir, no, pues una aquí vasita. Me pongo mi pulquito, mi bebida, mi cerveza. lo que tú quieras.
Claramente, sí.
Querida Viviana, ¿cómo es que tú empezaste con todo este proyectazo que me encanta? Okay. Que yo te conocí, me acuerdo perfectamente, creo que en el foro, ¿verdad? Que ajá, ahí te conocí. Sí. Y nos quedamos maravillados de todo lo que tú estabas presentando.
Ay, bueno, pues es que es una anécdota muy, muy maravillosa y ya saben que hablo y me encanta, pero lo voy a hacer corto, ¿va? Porque ajá, somos tres. Entonces, yo quería cortar mis botellas y no había nadie que lo hiciera. Tardé mucho
aquí
tiempo.
Aquí en Morelos.
Aquí en Morelos. Entonces tardé mucho tiempo en encontrar la forma de cortarlas. Traté con al menos cuatro técnicas y ninguna me gustó. Uh-huh. De repente voy a Gaya Biodegradables. Saludos, por favor, a Aranzazúa. Visítenlo.
¿En dónde es esto?
En cerquita de el cuartel del militar de Avenida Universidad.
Muy bien.
El Alejandro ha sido un loco. Desde hace como 15, 20 años ha vendido biodegradables y uh-huh, se aferró a ello hasta el momento, pensando en que puede salvar el mundo, y así es. Entonces él tiene una tienda y yo padre, llegué y vi una ajá, máquina. Me dijo, me la abandonaron ahí hace mucho tiempo, puede servirte.
Pero no sabías ni de qué era, o sí sabías.
Sí, porque yo llegué buscando algo ajá, para cortar botellas.
Ah, ya.
Ajá. Y me dice, mira, pues ahí está, ¿no? Contacto a quien le hizo la máquina. Me dice, ¿sabes qué? Yo la hice por básicamente hobby.
Es decir, ¿no estaba patentada ni nada?
Nada, de nada. Entonces, ajá, pues y le dije, bueno, pues capacítame, ¿no? Porque ¿cómo se usa? Ay, no, hay un video en YouTube. Y ahí chécalo, y le dije,
no,
bueno.
No quiso capacitarte.
Bueno, ah, bueno. Después fuimos amigas, tranquilos. Saludos a Cristina, por cierto. No, es que ella muy, de hecho ella trabaja madera, o sea, ajá, ella muy, muy ya en su onda, había dejado ese rubro, ya se dedicaba a hacer otro tipo de artesanía en madera, y entonces sí, estaba ocupada. O sea, ahí la entiendo perfecto. Okay. Alcanzó a hacerme otras dos, tres máquinas, y me dijo, ¿sabes qué? Me voy del país. Y le dije, es que hay un chorro de cosas que le quiero hacer. Me dijo, ¿es tuya?
¿Te la regaló o te la vendió?
No, ella me vendió todas las tres máquinas que le compré, ajá, pero había muchas cosas que para mí que yo la estaba ocupando. Ella lo hizo porque se le ocurrió y ajá, quería como conceptualizar esa idea. Claro. ¿Me explico? Porque tiene muchos uh-huh, conocimientos sobre madera. Cuando la hace, resulta algo muy bueno. Pero yo, que la ocupaba ya para un enfoque mucho más de producción en serie, sí, me estaba sí, fallando, ¿no? Entonces yo le hice varias modificaciones en las que yo ya pude...
Le metiste cortar mano, Viviana.
Sí, ya sé. Es que siempre me he jactado
de... Bueno, pero que quería que quedar como tú querías.
No, sí, aparte, ajá, fíjense, o sea, llegué ahí, entonces le vi muchas cosas que podía hacer. Yo dije, pues mi papá era electricista, ¿va? ¿Qué más puede pasar aquí? Vamos a ver. Cable, conexión eléctrica, y empecé a desarmarla, tal cual. Luego sí, de desarmarla, le hice los ajustes pertinentes y dije, ¿saben qué? Está muy cañón, porque esto de los cables, contaminación al mil, ya sé, ¿por qué no lo voy a hacer con materiales reciclados? Mm. Fui a las carpinterías, le dije, oye, madera que le sobre, que la voy a tirar. Ah, sí, ese montón que voy a quemar. Ahí. Ajá. Bueno, entonces me fui por esa madera. Le dije, no, la conexión eléctrica, no, cañón. Yo tengo que resolver ese tema. Y me fui a las chatarrerías. Oiga, ¿y los cables que le están sobrando de las conexiones? Uh-huh. Sí, los voy a... también los desarmo. Ok. Y me empecé a hacer una máquina. Resultado, es una máquina reciclada.
Sí.
Que me ayuda a transformar el vidrio. Entonces, esta maquinaria, como les dije, tiene un inicio que fue Cristina, que es la que hizo, digamos, el prototipo inicial. Y luego de ahí ya la modificación para que me pueda funcionar para uh-huh, hacer... proyectos en colectivo, que es hacia donde ajá, quiero llegar. O sea, yo lo hice porque yo quería tener botellas cortadas. Ajá. Y resulta que cada que voy a dar una charla, una conferencia o algo, y les pregunto, ¿alguien tiene botellas cortadas en su casa? Todos, porque nos gustan las botellas. Es ajá, un gusto culposo, no sé si de los mexicanos y del mundo, pero por lo menos de Morelos sí. Entonces, esto de las botellas, dije, ¿por qué no en comunidades o en gente o en grupos sí, vulnerables se puede compartir? Entonces, ya para cortar, porque ya saben que sí, me encanta hablar. Entonces, yo llegué con la botella y ajá, dije, ok, ¿qué forma de poder capitalizar esto en un taller productivo puedo hacer?
Claro.
Y que me tengo que mudar a Yecapixtla, ¿ustedes creen? Y luego en Yecapixtla, en una colonia que se llama Mexquemeca, a la cual mando saludos.
¿Y eso qué significa para los demás?
Hijo, me acaban de meter en un entuerto porque... ¿Qué significa Mezquemeca? Pero les voy a preguntar.
No, pero me refiero, ¿qué significa? ¿Es peligrosa la colonia?
Ah, bueno, es una zona aislada relativamente ajá, de, uh-huh, pues de, no de todo, pero digamos, Yecapixtla es un pueblo No es mágico, pero tiene la
Sí, conozco Yecapixtla, cómo no.
Y luego de la Cecina hay muchas colonias. Sí. Y una de esas colonias a las que uno se tiene que mover, allá todo te mueves en moto porque está lejos. Sí. Está aislada. Entonces la gente de ahí no se mueve mucho. ¿Me explico? Sí. Son células aisladas de gente que tiene su vida, pero en ese lugar. Entonces rara vez van a Cuautla o a Yecapixtla, está chiquito. Sí. Pues. Y pues tengo que ir a caer ahí por cuestiones de trabajo. Y entonces ya llego ahí y dije, achis, achis, los mariachis, aquí está muy padre, porque nadie, o sea, la gente está muy acostumbrada a su dinámica.
Sí.
Pero también como que les hace curiosidad hacer otra cosa. Mm-hmm. Llego al kinder donde tengo a mi hijo, que por cierto, saludos al kinder, Ramón del Valle Inclán. Y las maestras me dicen, ay, no, queremos hacer algo aquí en la escuela, porque, miren, las mamás son la onda, son muy colaboradoras, pero pues no tenemos nada. Y dije, ¿por qué no damos un taller de corte de botellas? Ah, porque, sí. Oigan, eso sí quiero promocionar, Yeca tiene muchos talleres bonitos para niños, pero no para gente grande. Entonces me fui a meter a mi hijo al ballet, y en el ballet me dicen, es que no hay talleres. Y luego la maestra me dice, deberíamos de dar un taller. Y yo dije, oh, todo está configurándose.
Están conspirando.
Está configurándose en un rompecabezas perfecto. ¿Qué te parece si hacemos talleres? Entonces estructuré hacerles una demostración a las mamás de cómo es cortar las botellas. Sí. ¿Y qué creen? Ahí nació la colectiva Mezque. Saludos, por cierto, a Mari, a Vianey y a Ale, que son las tres mamás de compañeros de mi hijo y compañeras que están en la colectiva. Entonces, ahora, conceptualizando ya todo esto, dije, qué maravilla. O sea, hacer un taller productivo en el que las mismas mujeres puedan tener actividades, ojo, entre las 9 y las 12. Porque jardín de niños y tener niños, pues es un poco imposible. Entonces, mientras los niños están en la escuela, nosotras nos metemos a la ayudantía. Ajá. Por cierto, muchas gracias al ayudante Julio Espino, que nos prestó la ayudantía y nos dio un salón. Entonces, nos metemos a aprender a cortar botellas, hacemos pedidos en lo que nuestros hijos están en la escuela.
¡Ándale! ¡Pero qué bueno! Oye, muchas felicidades. Gracias. Porque están utilizando el tiempo.
El tiempo. Y de ahí surgió. Entonces, ahora, básicamente, estamos haciendo colectivas en lugares lindos a donde nos inviten a crecer un taller.
Perfecto, de eso vamos a platicar también. Nos tienes que decir si vas a tener próximamente un taller. Claro que sí. Pero también le quiero decir al público que hoy, precisamente, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, tenemos un libro perfecto para usted. Se llama Hacia el ámbito de la educación ambiental para la sostenibilidad. Es la coordinadora Laura Elizabeth García Méndez, lo edita la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con Eternos Malabares. Llámenos, por favor, ahorita Alan Huesca le va a poner los teléfonos y con mucho gusto este libro es para usted.
¿Qué va? ¿De dónde los mil colores yo soy? De la eterna
Fíjate con nuestros tesoros regionales. Teléfonos 777-243-6201 y 777-243-6202. Esperamos tus preguntas o comentarios. Hacemos una pausa y regresamos.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Cojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Si ves un incendio forestal, repórtalo
al 800-737-0000 o al 911.
Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales.
Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala, revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos.
Prevenir es más fácil.
Comisión Nacional Forestal.
Escucha todo lo relacionado con el séptimo arte, como reseñas, festivales, bandas sonoras, estrenos y trailers en Suena Cine. Suena, suena, suena. ¡Acción! Entérate tanto de todo lo que sucede en la industria cinematográfica. Cine de autor o blockbusters hollywoodenses, los tenemos aquí en
Suena a Cine.
Prepara tus palomitas y escúchanos todos los jueves a las 7 de la noche por las 4 emisoras del servicio público de la Radio de Morelos.
Suena a Cine.
Medios públicos en movimiento.
El fuego no tiene límite.
No quemes tus residuos. Puedes ocasionar incendios forestales. Espera el camión recolector. Genera composta o llévalos al sitio indicado por tu municipio.
No arriesgues tu vida y patrimonio. Ayúdanos a prevenir.
Haz conciencia.
Tú vigilas. Reporta al 800 incendio o al 911.
Si eres víctima o testigo de un delito, marca de forma segura el 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La Radio de Morelos. Universal Sónica 102.9. Radio.
De donde nacen las flores yo soy, de donde el sol siempre quema.
Las artesanas y artesanos de Morelos son nuestros tesoros regionales. Continuamos. Queremos escucharte. Comunícate al programa 777-243-6201 y 777-243-6202.
De donde nacen las flores yo soy, de donde el sol siempre quema.
También puedes enviarnos un mensaje de texto o de voz al WhatsApp 777-350-8921. Tesoros regionales.
Bajo al valle.
Y bien, en esta tarde estamos aquí en Tesoros Regionales con, la verdad, dos mujeres muy entusiastas con Israel, que ellos están luchando porque todo aquello que puede considerar como basura, a mí la palabra me suena muy fuerte, ¿a ti no, Israel?
Sí, claro que
sí. Yo prefiero a lo mejor desechos o no sé, pero ahorita tú nos vas a comentar de todo ello porque okay. Tú estás ya muy relacionado con esta parte. La verdad es que cuando decimos que no hay coincidencias, alguien diría diocidencias, estábamos comentando cómo es curioso, pero hoy en este Día Mundial del Medio Ambiente es para que sí hagamos conciencia, pero en serio, de verdad. ¿Cuántas y cuántas veces de lo que utilizamos con el simple hecho de esa bolsa de plástico que afortunadamente ya las quitaron de los supermercados, ¿no? Tantas bolsas de plástico. Ahora, qué bueno que mejor tengas que pagarla y que también se dice que ya es de material reciclado y todo. Aún así, los mares siguen siendo contaminados por tantos recipientes que hay de PET, de basura, de bolsas. Y hemos visto ahí las imágenes de los peces que llegan a consumir estos productos y que murieron, ¿no? Pelícanos que murieron por la basura que encontraron en los océanos. Y no solo es una problemática de México, eso hay que aclararlo, es de todo el mundo. Sí. El planeta es uno. Es uno. Y la verdad es que yo me quedo muy pensativa porque yo siento que muchas veces lo escuchamos y así se nos va. Como que no nos quedamos con eso. Hasta que no estamos sufriendo las consecuencias de que no llueve, que vemos los reportajes de los animales que están falleciendo porque no hay agua, de que no se está dando, como quien dice, la cosecha. ¿Qué pasaría si no tuvieras esos frijolitos en tu mesa o esos huevos o lo que te vas a desayunar? Entonces, ¿sí haríamos conciencia?
Sí.
Ahí sí, claro. Cuando te falta el alimento, entonces sí.
Hasta ese momento.
¿Qué se tendría que hacer como para que en serio, hagamos cosas determinantes donde de plano sí, nosotras contribuyamos para que este planeta no se siga deteriorando y no siga como está, ¿no? Porque no sé qué va a pasar.
Sí, así es.
¿No? A ver, Israel, tú en este caso, con todo esto, Lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Porque la gente dice, es que esto es basura y no lo selecciona, no lo puede tener un apartado, lo revuelve. Hoy por hoy parece que todavía no hay políticas públicas ni en nuestro municipio, ni en general, ni en el país, donde efectivamente se exija que la basura tendrá que ser sí separada, no mezclada, y yo he visto, hay reportajes donde en otros, ya hay un estado, creo, de la República Mexicana, donde sí le está sacando provecho a todo lo que puede ser reutilizable. En otros países sí he visto, una vez vi uno en Canal 11, por cierto, de todo lo que se puede hacer con el desecho, ¿no? Con la basura. Es una maravilla. Es más, es dinero. Es dinero. Hay muchos que son pepenadores. Digo, no quiero ser peyorativa con la palabra, pero así les dicen, sí, pepenadores, claro. Pero que tienen riqueza por todo lo que le han sacado provecho al PET, al Unicel, a lo que le dicen basura, ¿sí o no, Israel?
Sí, así es. Bueno, a mí me gusta comulgar mucho con el concepto de que la basura no existe. La basura es un término inventado por el ser humano, por el hombre, ¿no? Y se lo da a todo residuo que ya no tiene un uso. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista químico, ¿sí? La materia ni se crea ni se destruye. Es el concepto básico que se tiene de la masa, ¿no? Ni se crea ni se destruye. Entonces, si nosotros lo vemos... ¿Qué es lo que podemos hacer para combatir verdaderamente la contaminación generada por residuos, ¿no? Uh-huh. Lo que nosotros tenemos que hacer es cambiarle el concepto de basura y ponerle el concepto de materia. Uh-huh. Porque una vez que le ponemos el concepto de materia, entonces podemos transformar cualquier residuo, válgalo así, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tenemos PET, lo podemos transformar. Sí. Si tenemos bolsas de basura... De plástico, se pueden solidificar, buscar la forma de solidificarlas y se pueden reutilizar, ¿sí? Y el Unicel en este caso, pues se puede también reutilizar, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de llevar hacia las nuevas conciencias que son los jóvenes es ponerles bien claro ese concepto, ¿sí? Que lo que nosotros tenemos son materias, ¿sí? Y nos basamos en el
principio... Y no decir basura.
No decir basura. Nosotros tenemos ya que quitar ese concepto de nuestra cabeza, ¿sí? Porque si lo tenemos como basura, entonces nosotros mismos nos estamos retroalimentando y desechando y desechando y desechando hacia claro. Nuestro medio ambiente, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos saturando nuestro medio ambiente, ¿no? No le damos tiempo de respirar. Entonces... Con nuestros proyectos lo que hacemos es que no vamos a revertir el daño que ya está hecho. Uh-huh. Ese ya no se revierte, ese daño ya está hecho.
Pero sí detenerlo.
Lo que nosotros vamos a hacer es buscar una desaceleración, desaceleración de ese efecto que hemos causado, ¿sí? Y bueno, ¿qué logramos con una desaceleración? Bueno, pues permitirle al medio ambiente que reaccione. En la naturaleza no existe la basura. En la naturaleza todo es un ciclo, todo forma parte de un ciclo. Sí, y en eso están basadas las teorías de Lavoisier y del otro ruso, no recuerdo ahorita cómo se llama, sí, que la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, sí, la naturaleza lo hace perfectamente, sí. Lo que nosotros hemos hecho es que hemos generado tanta basura, una masa gigantesca, que no le permitimos a la naturaleza respirar, ¿no? Entonces, sí. Con este tipo de proyectos, lo que nosotros vamos a hacer es transformar esa materia, ¿sí? Transformarla en cosas útiles que se puedan aprovechar para diferentes usos.
Claro.
¿Sí? Tenemos aquí nuestra propuesta es llevar a las escuelas, llevar a los centros educativos, capacitar a los niños, a los jóvenes, ¿sí? En el uso de estas materias. Podemos hacer macetas, podemos hacer tejas, podemos hacer cantidad de cosas. Aquí, con esta pasta que hemos, pues no descubierto, seguramente hemos modificado, ¿sí? Somos el primer estado aquí en la República y yo me atrevo a decir que a nivel
mundial. ¿Y tenemos ese reconocimiento, Israel, que somos el primer estado?
No, no lo tenemos, porque apenas estamos promocionándola, estamos liberando el concepto que tenemos, ¿no? Pero no lo hemos encontrado, ni siquiera a nivel mundial lo hemos encontrado, ¿no? Entonces estamos...
Pero qué interesante. En frente de algo muy interesante. ¿Te imaginas que Morelos en todo el mundo resaltara precisamente por esta propuesta que traen ustedes?
Sí, claro. Ese es nuestro... no meta. Nuestra meta finalmente es ambiental.
Claro.
Sí, el reconocimiento, pues los reconocimientos llegarán después. Lo primero que tenemos que hacer es el reconocimiento de nuestro medio ambiente, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a tratar de implementar talleres de capacitación para que la gente elabore piezas. ¿cuál es el límite que van a tener ellos? Su curiosidad y su, ¿cómo se dice? Su creatividad, ¿no?
Creatividad.
Su curiosidad, ajá, y su creatividad. Es el único. Con esta pasta no existe error posible. O sea, yo te podría enseñar a ti. Le
¿todas las personas podrían utilizarla?
Todas las personas.
¿No tienes que usar guantes? ¿No hace daño?
No tienes que usar guantes. Sí tienes que usar espacios abiertos. Sí. Ya,
ventilados.
Sí, ventilados. No quemamos, no estamos produciendo CO2, que es muy, muy importante. Sí, el CO2 es el gas que realmente termina siendo la contaminación, es el veneno del planeta. ¿Sí? Entonces, no se produce CO2, se producen vapores, sí, pero se pueden controlar por medio de filtros de carbón activado. ¿No? O sea que lo que las empresas tendrían que hacer es que, si yo genero un producto, darle al público la canalización adecuada. ¿Qué es lo que vas a hacer con este producto? Una botella de plástico, ¿sí? ¿Qué es lo que te toca hacer con este producto? Canalizarlo. ¿Sí? Entonces, una vez que se canaliza, se puede transformar.
Transforma.
Si tú me traes a mí una botella, entonces yo la voy a transformar.
Claro.
¿Sí? Pero si yo la echo y la separo, solamente, entonces no es una canalización adecuada. Hay que darle el objetivo final.
Claro. ¿No?
Transformar, ese es el concepto.
Y fíjate que yo ahorita me quedé recordando, también viendo los productos que nos comparten esta mañana tarde, Viviana. Yo vengo de una generación de los refrescos no estaban. O el agua no estaba embotellada en recipientes de plástico, ¿no? Claro. Es más, ni tan siquiera tenías acceso al agua. En vidrio, ¿no? Realmente no. En vidrio, yo me acuerdo en la Ciudad de México los garrafones de 19 litros, ¿no? 20 litros, que sí, anteriormente eran de vidrio. Todavía tengo una sobrina en la Ciudad de México que todavía le entregan el agua en recipientes de vidrio, pero ya nada más es un distribuidor. Ya lo están desapareciendo, ya todo es de plástico, ¿no? Pero por ejemplo, ahora es, me impacta todo lo que son camiones y camiones de todo lo que es el plástico. Y sin embargo, nosotros vemos cómo el vidrio es, para el proceso de envasado, por ejemplo, es más higiénico, ¿no? Se reutiliza porque creo que lo pueden volver a lavar y usar, se puede volver. No recuerdo ahorita el nombre, pero hay una chica que vino, una bióloga, que vino a presentarnos unas lámparas que ella hacía con botellas de vino recicladas y las convertía en lámparas. Sí. Saving Glass, ya me acordé. Y que de alguna manera me pareció también muy creativa y la verdad es que qué bueno que con todos esos que puede ser, entre comillas, lo que acaba de decir ahorita Israel, ¿no? Materia, no basura, estemos sacando provecho como el de Viviana, ¿no? Que nos estás presentando, que además, mira, por ejemplo, lo voy a mostrar, que podría ser hasta un florero, puede ser un florero, puede ser, dime otra utilidad que le podemos dar a esta parte de florero.
Bueno, un vaso.
Un vaso,
Un vaso, un florero, también puede ser un recipiente para, para fruta. ¿No? Okay. Es un contenedor, básicamente.
Contenedor, más bien, comprar un jugo.
Para un jugo, lo metes al refri y enfría.
¿O qué le pondrías? ¿Fresitas aquí? ¿O con
uvas, fresas?
Es un frutero. Ahora tiene la conceptualización.
La creatividad aquí es impresionante, por favor. No dudes de Ana.
En escala de colores.
Porque además metes aquí unas fresas.
Luego unas uvas, unas moras.
¿Sí o no?
Jalo, Suena muy bien.
Bueno. Y luego, ¿qué más sucedió, Viviana?
Bueno, ahorita que escuchaba este resumen acerca del vidrio, me gustaría hacer una puntualizar algo.
Sí.
Resulta que, efectivamente, el vidrio es un material que se puede reutilizar y que tiene muchísimos objetivos. Pero aquí el asunto ni siquiera es el material o el hecho del residuo. Es la mentalidad con la que vemos esto.
Sí.
¿Por qué? Porque hay botellas de vidrio que pueden ser perfectamente retornables, pero dice desechable, como las de cerveza, por ejemplo. No vamos a decir marcas, pero hay ciertas marcas en donde compras unas cervezas en vidrio y que se puede tirar. ¿Me explico? Entonces, aquí es la mentalidad de desecho que se ha instalado en los seres humanos acerca de, pues la naturaleza puede con todo. nomás hay que ir a tirarlo a un lugar aislado donde no lo vea. Uh-huh. Y entonces la naturaleza en algunos años ya
la va a deshacer. Ajá.
Pero aquí con el vidrio hay un hay una cosa muy interesante. El vidrio no puede regresarse. Uh-huh. O sea, con el PET podemos transformarlo. Uh-huh. Haciendo una, lo trituramos, lo volvemos a hojuelas y luego lo volvemos a hacer PET. Uh-huh. Lo volvemos a hacer botellas. Eso se puede hacer. O tela, como en el caso de mi uh-huh. playera. Las células, colillas de cigarro, esas también se pueden devolver a ser materia sí. prima. Regresamos con una biotransformación, pero el vidrio no puede ser arena. El vidrio uh-huh. es una mezcla de arena que se funde con otros uh-huh. materiales para poder hacerse es transparente y moldeable. Nosotros ya no podemos regresar ese vidrio. Uh-huh. O sea, se tritura, se coloca con más arena para que se pueda hacer vidrio, pero no regresamos. Uh-huh. Ese es uno de los pocos materiales en los que ya no se puede hacer una vuelta atrás. Uh-huh. Lo tiras y luego de eso se va a romper, se va a hacer pequeños granos a lo mejor, y en unos 4.000 años puede que se mezcle con la tierra que había, la arena, y ya se vuelve así como parte de... Pero no va a ser como tal un elemento químico que pueda ser asimilable por la naturaleza. Claro. Tampoco uh-huh. puede ser arena a lo mejor, ¿no? Como en el caso de algunas playas donde sí. se caen los pedazos de vidrio y ahora son rocas de colores uh-huh. y forman parte de la playa. Dices, ah, bueno, qué bonito y todo, pero para eso pasaron cientos, decenas de años, ¿no? Entonces es un material como muy ilusorio, ¿sabes? O sea, es así uh-huh. como de, ay, pues es que está padre porque se puede lavar, se puede retornar, pero la verdad, la realidad es que no estamos haciendo eso. La uh-huh. estamos tirando. Y estamos tirando algo que no va a regresar. Se va a quedar ahí.
Ya. Yeah.
Durante muchísimos años. Entonces... ¿Qué es importante? Hacer el cambio, como dice Isra. Nosotros debemos hacernos responsables uh-huh. de nuestros consumos. ¿Por qué? Lo que pasa con las empresas es dicen, pues es que a mí me está pidiendo chorros de refresco. Uh-huh. ¿Por qué no voy a dejar de hacerlo? Ah, ok, bueno, entonces hazte responsable de tu basura. No, eso ya no es mi parte, porque uh-huh. ya me compraron la basura con el líquido y ahora esa persona, que es el
consumidor... Que se encargue del de la materia.
De ¿no? la materia. Ajá. No, nosotros debemos de cambiar, así como el concepto de economía lineal a circular. O sea, uh-huh. yo ya no voy a los árboles uh-huh. y ya no... cambiar uh-huh. el concepto. Ese uh-huh. es el enfoque de todos estos uh-huh. proyectos. Llegar a las comunidades, como en el caso de Mezque, y la gente uh-huh. dice ahora, esa botella está padrísima, la voy a convertir en un florero, seguro la puedo vender en el tianguis, o puedo poner ahí las flores para mi San Juditas Tadeo, en lugar de ir a comprar un florero. Uh-huh. Esa es la idea. El cambio conceptual del imaginario colectivo, claro. para que nosotros ahora, en lugar de decir, ay, esta basura la voy a tener que tirar, diga, ¿en qué puedo convertir esto?
Así es.
Que acabo de dejar de ocupar uh-huh. para tomar agua, ahora lo voy a usar para otra cosa. Eso es lo que queremos
exacto.
hacer con
exacto.
todos esos
exacto.
proyectos. Entonces, ahí radica la importancia de que nosotros comencemos a cambiar el enfoque. Nada claro. más es eso, nada más es eso.
Pues nada más, pues es mucho. ¿Cómo nada más?
Yo creo que lo dice porque a veces parece que es un esfuerzo enorme, que es necesitamos tener una experiencia uh-huh. para eso, mucho tiempo, mucho uh-huh. recurso, y la verdad es que no. O sea, que solamente...
Más bien hay que cambiar el chip de nuestra mentalidad.
Sí, exacto,
¿no?
Pero pues como dice Viviana, tenemos que llegar a esas comunidades, porque uh-huh. sí, muchos no lo tienen todavía cerca.
Claro, no.
Y aquí quiero hacer algo muy interesante. Uh-huh. Fíjense lo que pasó. Yo logré a llegar a esta comunidad por las maestras del jardín de niños, la maestra Carla y la maestra Marlene, uh-huh. que dijeron, nosotros, o ya estaban certificando la escuela, que fue una maravilla de escuela, muy sí. recomendable, Ramón, si pueden ir a tener a sus hijos ahí. Entonces, estas dos maestras dijeron, nosotros podemos hacer algo desde aquí, porque nosotros tenemos reuniones, nosotros claro. les decimos a los niños, nosotros... Y ahora, esta escuela se convierte en un centro de recepción de vidrio. De ahí salen las mamás uh-huh. de la colectiva.
De acopio, ¿no?
De acopio. Uh-huh. Pero es transformación. Porque una cosa es interesante. Todos los conceptos que tenemos ahora acerca de la basura tienen que cambiar. Uh-huh. Ya no es acopiar, ya no es guardar. O sea, ya no es acopiar, así que me venga a aventar sus botellas y aquí las guardamos.
No, sino no. que van a...
Uh-huh. Ahora vamos a transformar.
Exacto.
Es un centro de transformación de vidrio. Entonces llega la gente que trae uh-huh. sus vidrios y ellos pueden meterse los martes y los sábados de las 9 a las 12 a ellos mismos cortar sus botellas.
Mira, oye, qué interesante, Viviana.
Entonces, sí, pero chequen el dato. O sea, sí tiene que haber una conexión... Uh-huh.
Sí.
con la red social y los sí. líderes morales o la gente que de verdad tiene impacto sobre ese tema.
Sin duda.
Escuelas, como dice Isra, es lo más importante porque ahí es donde uno conecta. Y es que es la verdad. O sea, uno como mamá, si tiene que ir a las reuniones. Ocupemos eso, sin duda.
Ana, nos queda poco tiempo, pero sin duda alguna tú siempre estás empujándonos, ¿no? Y diciendo, va a haber un taller de libretas y tú la puedes decorar y tú le puedes, y nos impulsas, ¿no? Por favor, dinos cuándo es, en qué fecha es este próximo taller, qué se requiere, qué va a poder encontrar ahí el público que quiera. A ver, cuéntanos,
Ana. Nunca preguntarían. Sí, el próximo taller es ya nuestro tercer taller.
Sí.
Tuvimos un taller piloto, que llamé así, y tuvimos otros dos talleres. Este es nuestro tercer taller. Lo vamos a dar en el Café Vainilla, que está aquí, bueno, acá arriba sobre Avenida Universidad, uh-huh. Casi enfrente de donde están los materiales de construcción.
Café Vainilla, ¿así se llama?
Sí. Uh-huh. Casi llegando a la uni, antes del Oxxo. No sé qué número es, pero por ahí tengo el cartelito de la dirección.
Pero es rumbo a la universidad.
Así es. Ajá. Ese cafecito ya tiene como, creo que un poco más de un año trabajando. Sí. Se ve muy lindo y yo dije, a ver, aquí quiero hacer un taller.
Y te dieron la oportunidad.
Así es, sí. No,
y ahí estás.
La chica me abrió la puerta, dijo, claro, aquí se hacen talleres, cualquier
Perfecto.
Cosa.
Perfecto. ¿Cuándo será, Ana?
Es este sábado 8 de junio.
Ay, qué rápido se me pasó.
Sí,
ya. Sábado ya, ¿a qué horas?
A las 11 de la mañana.
¿De 11 a qué?
De 11 a 1 y media más o menos. Se puede extender un poco a las 2, dependiendo de pues qué tan elaborado tengas tú ya el dibujo o qué tan lento pueda ser tu proceso, tu trabajo. Pero pues nosotros no corremos con ninguna prisa. Si tú dispones de tiempo, yo dispongo también de tiempo. No te preocupes.
Perfecto.
Y pues puedes ir.
Teléfonos para más información. ¿Cómo te pueden buscar? Y si yo quiero una libreta como la que, por favor, Ana les ofrece, o yo quiero una libreta de tal tamaño, háblales rapidísimo en los tamaños, la número de hojas,
claro,
todo.
Sí. Ajá. Ahorita estoy manejando tres tamaños, que es el original o el grande, que es de 20 por 15 centímetros. El mediano varía un poco, esta medida es cuadrada, tengo otra medida que es de 15 por 11.
Sí.
Que es la que ahorita estoy manejando más, y tengo la pequeña que es de 12 por 10.
Muy
también
bien.
Como más para el bolsillo y todo.
Muy bien. Teléfonos para que nos den más información rapidísimo. Teléfono para el taller, teléfono, red social, para que ya despidamos el programa.
Claro, teléfono 777-3437-923 y en Instagram como Libretas Cacaxtli. Y también quería comentar que vamos a tener pronto... Hay pues una iniciativa de hacer un taller de libretas de madera, pero ahora en vez de pintar la portada va a ser un taller de escritura creativa.
Muy bien.
Entonces, a los que les gusten escribir en vez de dibujar, pues ya
ahí
se pueden ir animando para también.
Muy bien. Israel, un taller, danos datos rapidísimo, porque una maestra de secundaria, primaria, ya le tocaste el corazón y te quiere llamar. Sí.
Ok, gracias. Cuando gusten que les demos una charla educativa, mi número de teléfono es 777-207-0256 y también estoy en Facebook como PUCAIS, P-U-P-C-A-I-S. Ahí tenemos algunos procedimientos de lo que nosotros hacemos y cómo estamos manejando las materias. Y si gustan también para canalizar su Unicel o su PET, pues llámenos a este número y nosotros vamos por el Unicel.
Perfecto, muy bien. Entonces, Viviana.
El corazón de las vulcanizadoras, ¿no?
Bueno, Viviana, muy bien.
Okay. Bueno, a mí me pueden localizar como tlapatiamorelos, @gmail.com, correo electrónico, 777-251-2016, tlapatia en redes sociales, todas. Bueno, ya no tengo Twitter, creo. Pero todo lo demás sí. 777-251-2016. Recuerden, tenemos charlas para escuelas, para centros de trabajo. Elaboramos, les entregamos facturas, que eso es muy importante también. Si quieren comprobar sus datos, sus gastos. Y recuerden, si ustedes están en la comunidad de Yecapixtla, en Mexque, Ocuituco y todos esos alrededores, ya pueden cortar sus botellas ahí, por favor. Dense una vuelta martes o sábado de las 9 a las 12, o llámenos a este número 777-251-2016 para que podamos hacer sus pedidos para sus restaurantes, negocios, bares y lo que sea.
Muy bien. Pues bueno, si no alcanzó a anotar los teléfonos aquí en Tesoros Regionales, con mucho gusto se los vamos a dar. ¿Sí, Ana?
Nada más quería también recordarles que hay un punto de corte con Cacaxtli en mi domicilio, o el domicilio del taller, que es Pino 205, ahí en Santa María, Huacatitlán, en el Madroño. También ahí es punto de corte, pueden llevar sus botellas, podemos hacer talleres, pueden externar sus dudas. Les repito, mi teléfono es 777-3437-923.
Muy bien.
Ay, cierto, muchas perdón, gracias. Perdón. Antes de que nos vayamos, Mercado Verde el 27 de este mes, por favor.
Mercado Verde, ahí está, 27 de junio, ahí está, 23 de junio, ahí está. Yo soy Rosario Sámano, que siga teniendo un excelente miércoles. Gracias, Alan Huesca, y gracias a usted, amable audiencia.
Felicidades a los ambientalistas.
Tesoros Regionales. Te espera los lunes, miércoles y viernes a partir de las 12 horas para conocer la creatividad de nuestras artesanas y artesanos y sus trabajos que dan identidad a nuestro Morelos.
Tesoros Regionales.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad.
Universal Sónica 102.9. La radio de Morelos.
La violencia es el uso de la fuerza física o el poder contra una persona, ya sea en grado de amenaza o real, que cause lesiones, daños psicológicos, trastornos, privaciones e incluso la muerte.
Existen varios tipos y modalidades de violencia de género contra las mujeres, descritos en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. Violencia psicológica y emocional, física, sexual, patrimonial, económica, obstétrica, mediática y...